Hermanos, muy buenas noches, la paz de nuestro Dios con nosotros. Esta noche hay una carta bien dolorosa, bien tremenda, en el cual Dios muestra realmente muchas cosas a nuestras vidas. Y tiene una importancia tan grande que nosotros deberíamos de entender. A ver, ¿quiénes tienen su cartita por ahí? Muy bien, a ver los de allá que nos están enlazando también, ojalá que puedan tener su carta a la mano. El título de la enseñanza dice, actitud ante la apostasía y los apóstatas. Cuando hablamos de actitudes, ¿qué debo de hacer yo? Recuerden que es un estudio y pueden preguntar y podemos ampliar y qué sé yo, ¿de acuerdo? Cualquiera puede participar. O sea, ¿qué puedo hacer yo cuando me encuentro aún dentro de la misma iglesia? Porque esto no es solo a nivel de afuera, sino que a ver, adentro mismo, cuando se esté dando alguna actitud apóstata. ¿Y qué debo hacer cuando yo encuentro a alguien que está actuando en base a una apostasía? Y vamos a tratar entonces de ver a la luz de las Escrituras qué significa esto. Porque esto tiene una importancia tan especial, porque el engaño de Satanás es tan tremendo, ¿no? Y nos va a tomar quizás por sorpresa, y quizás cuando nos sintamos ya estamos dentro del la laguna que Satanás ha preparado, cuando no estamos en la doctrina verdadera, en la fe verdadera del Señor, cuando nuestras convicciones son demasiado pobres. Porque ese es el problema, hermanos. Si nosotros no somos capaces de mantener una actitud bien definida dentro de lo que es la doctrina de Jesucristo, los principios y fundamentos de Jesucristo, pues cualquiera nos engaña. Ahí sí que es como un niño, ¿no? Viene un alguien en la calle y le dice, mira niño, toma este chocolate. Y el niño dice, gracias, y no sabe si el chocolate tiene algo, ¿no? Pero yo creo que a mí si me regala alguien un chocolate en la calle, yo digo, ¿y este qué quiere, no? O sea, hay algo aquí, y aquí hay un problema, ¿no? Alguien viene y te dice, bueno, sí, aquí te regalo esos $10,000. Y tú dices, ¿y este qué quiere, mamá? Pues porque lo está ofreciendo. O sea, detrás de eso hay un engaño, ¿no? Detrás de eso hay un plan para que uno entre en esa línea. Lo que sucede, por ejemplo, todo lo que se está dando esos asuntos financieros, ese dinero fácil que sí, que las criptomonedas, que las bolsa de no sé qué, que la bolsa, y uno viene y apuesta aquellas cuestiones y parece que en un día te ganaste 1,000 y el otro día te ganaste 10,000 y el otro día te ganaste, y bueno, y te compras un carro y te compras una casa y un apartamento o un lugar, qué sé yo, pero el otro día estás endeudado porque era una trampa simplemente, ya. Sin embargo, nosotros, hermanos, debemos de estar atentos a que cualquiera pueda traer una doctrina diferente a la doctrina del Señor Jesucristo. Todo aquel que trae una doctrina que no sea la del Señor Jesucristo es un apóstata. Porque nos va a tratar de convencer de alguna manera engañosa, va a tratar de que nosotros caigamos en una red y que empecemos a dudar en nuestro corazón. Hay algo que es bien tremendo, hay un término que yo he oído muchas veces de muchas personas. Esa iglesia de ustedes es una secta, dicen, ¿verdad? Así nos dicen, ¿no? Que nuestra iglesia es una secta. Ahora, sería una secta si nosotros estuviéramos apartados de la doctrina de Jesucristo. Pero si nosotros estamos convencidos, leemos la palabra, estamos claros en lo que creemos, pues sabemos que esto no es una secta. Este es el Evangelio de Jesucristo que está siendo predicado con verdad, con justicia y bueno, a todas luces. El que quiera convencerse de que esta es una secta, que venga, que nos mire, que nos oiga, que trate con nosotros. Pero mientras tanto, el poder del engaño. Tal vez alguien que está débil en su fe le dicen, bueno, esta es una secta donde estás, te quedas pensando, ¿verdad? Y tal vez no saben ni qué es una secta, pero te quedas pensando, como quien dice, ahí hay falsos, ¿verdad? Y fíjese usted que ahí matan a los niños usted. Y fíjese que no les dan acá medicina. Y fíjese que no. Y entonces la cabeza empieza a dar vuelta, ¿verdad? Y decir, ¿qué pasó ahí? Pues, pero porque no conocen realmente nuestros fundamentos, qué es, en base a qué estamos actuando. De manera que toda persona que traiga una doctrina diferente a la doctrina de Jesucristo, trae una apostasía. Y todo aquel hombre que genera a través de su boca, a través de sus actitudes, una y predica una falsa doctrina, es un apóstata. Ahora, entonces, ¿cómo dice la carta? Actitud ante... ¿Qué quiere decir entonces esto? ¿Ah? ¿En dónde estoy parado? ¿Ah? ¿Qué debo de hacer? No nos podemos meter a una forma caprichosa, decir, yo estoy en la iglesia, ahí está la verdad, y ahí está Dios, pero ¿por qué va? Y ante un apóstata, ¿qué vas a hacer? Porque yo creo que eso es bien importante. Si tú tienes firme tus principios doctrinales, y la doctrina de Jesucristo es la base, pues ningún argumento te va a hacer flaquear, ¿de acuerdo? Yo tengo tantos años, ya más de 30 años de estar en la iglesia, y no he claudicado de mi idea y mi pensamiento que aquí está Dios, y lo hemos leído, lo hemos compartido, lo hemos recibido, y para la gloria de Dios, nadie nos ha apartado de eso. Porque estamos fundamentados. Ahora, el que no está fundamentado, está debilitado. Cualquier doctrina, cualquier adoctrinador, cualquier falso, viene y hace que tú caigas. Y empieza tu cabeza, porque recordemos que por el oído entra la cosa, la cabeza, y ya empieza uno a dudar, y de repente, y bueno, y qué sé yo, y empezamos a relacionar alguna experiencia. Pero veamos, por favor, vamos a ir leyendo aquí la carta, ya que todos me dijeron que la tienen. Bueno, en la vida, dice aquí Doris. En la vida realmente nos vamos a encontrar con una serie de afanes, ¿de acuerdo? Afanes. ¿Y qué es un afán? Aquello que tengo que hacer aquí, aquello que tengo que hacer acá, y bueno, que tengo que estudiar, y bueno, que tengo que trabajar, y luego que tengo esta responsabilidad, y luego que tengo esto otro. Y bueno, y la cabeza se nos llena, y la verdad es que este es un momento de quietud, ¿de acuerdo? En el cual debemos de olvidarnos de los afanes. ¿Por qué? Porque los afanes, que son normales, porque ¿quién de nosotros no tiene afanes, no? Miren, esos teléfonos deberíamos de tirarlos, ¿no? Pero bueno, parte de la vida. Pero esto no debe de apartarnos del enfoque que nosotros tenemos de la doctrina de Jesucristo. Pero bien, aquí hay entonces, habla de turbulencias mentales y sociales que impiden entender o discernir los valores divinos. El mundo no puede entender a Dios, porque para entender a Dios necesitamos que el Espíritu de Dios esté con nosotros y en nosotros. Esto no es designio humano, esto es designio de Dios en nosotros. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, entonces, aunque esté en aquellos afanes de la vida, no se aparta de la fe, no se aparta de las cosas que tiene que hacer. Este fin de semana tuve una circunstancia ahí bien difícil, en la cual, bueno, me quedo a la visita pastoral o me voy. La emergencia era inminente, era importante lo que tenía que hacer, el problema era serio, si se puede ver así. Yo digo, ¿me quedo o me voy? Dios mío, me voy a la visita, aunque la cosa esté difícil, porque yo sé que tú tienes la solución en tu mano. Llegando allá al lugar donde teníamos que llegar, me llaman que el problema estaba resuelto. Amén, gloria a Dios. Entonces, los afanes ahí están, ¿me entienden? Pero el afán, platicábamos ahí con Pamela y Hugo, anoche le decía a Pamela, sigamos con la línea clara que Dios está con nosotros, y aunque haya turbulencia, aunque hayan pensamientos encontrados, aunque haya cierta frustración, yo sé, como dijo Job, que mi Redentor vive y hay una claridad, y que después de muerte está mi carne, con estos ojos yo he de ver a mi Dios. Esto es maravilloso. Entonces nos cuesta entender los aspectos divinos, por lo cual aún los escogidos, Este está en la palabra, podrían ser engañados. Quiero decir esto, el escogido de Dios podría, y este podría quiere decir que al final no puede, ¿va? Porque los que son de Dios no se los va a quitar el diablo. Ahí estamos. Pero vamos a sufrir, vamos a padecer, y bueno, al final este podría ser, quiere decir que al final Dios va a salir a tu rescate. Pero mientras tanto, vas a sufrir, vas a llorar, vas a padecer, y no cabe duda que el enemigo va a seguir luchando. Entonces, hasta los escogidos podrían. Ese podrían, esa es una palabra clave ahí, ¿no? Porque ese podrían quiere decir, si es tan grande la lucha, es tan grande la guerra que tenemos, que sería capaz de poder convencer a cualquiera, pero el escogido de Dios no va a ser engañado al final. Tarde o temprano va a llegar la verdad. Tarde o temprano va a definirse algo en nuestra vida, y tarde o temprano, aunque sea por fuego, Dios va a hacer algo maravilloso en nuestra vida. Pero esa confusión que vive el mundo es trasladada aún dentro de la iglesia, porque seguimos en el mundo. Todos los que estamos aquí, pues este día trabajamos duro, ¿no? Pues yo trabajé duro todo este día, desde la mañana, y ahorita llegando solo un taquito y nos vamos para allá, ahí está. Pero esto no debe de desviar nuestro entendimiento y nuestro discernimiento a la doctrina verdadera de Jesucristo. Entonces, los afanes son distractores, ¿me explico? Que el enemigo va a utilizar para que yo me aparte y que yo dude acerca de la misma palabra, acerca de las mismas promesas. Y yo sé, y siempre lo he dicho, Dios lo lleva a veces a uno hasta aquí, a la orilla de la mesa, donde ya empiezo, ya para caerme. Y de ahí te arrebata a Dios y te libra y te da la salida. Ese es mi Dios. Amén, hermano. Y eso debe ser tu Dios. Entonces, la obra satánica ahí está, dice la carta, y cada día se afina, se perfecciona más. Miren, antes de hablar de esa obsesión de las redes sociales, pues no existía nada de eso. Los muchachos, lo más que tenían de pornografía eran unos naipes que tenían unas mujeres con media calzoneta, y eso era todo. Ahora los muchachos sufren aventuras maravillosas, fantásticas, sexuales y de toda índole, místicas y de toda índole. Y la lucha es más fuerte cada día, y la duda y la lucha en la mente, hacernos dudar de Dios, esos términos que Satanás está afinando. Las tácticas satánicas cada día se están afinando más. Aquí lo dice, con argucia de las más altas élites y culturas aún religiosas. Hermano, la religión es como un escondite del diablo. Oigan bien. Porque la religión, en el nombre de Jesucristo, hace barbaridades. Veamos lo que ha hecho la Iglesia Católica. Matado, ha quemado gente viva en el tiempo de la Inquisición. En el nombre de Dios, mataban, quemaba a la gente. Y no hablemos del Evangelio moderno. Ya es otra táctica. Táctica de la avaricia. Y doctrina de la prosperidad, etcétera. O sea, las fórmulas de Satanás van cambiando de acuerdo a las circunstancias, a la época, pero el efecto al final es el mismo. Porque el diablo lo que quiere es que yo dude de esta doctrina. Y esto es tremendo. Vamos entonces, ahora, ¿qué dicen las Escrituras? Aquí en el segundo párrafo. ¿Cuál es el fundamento básico, dice, plasmado por Dios y es basado en los 10 mandamientos? Ahora, quiero enfatizar la grandeza de Dios, la magnificencia de Dios. El hombre de Dios tiene que llegar a estimar el valor total, completo de Dios, porque cuando uno, pensemos en algo, a ver, Chacho está ahí, ¿quién es el hombre más fuerte de este mundo y más especial de este mundo, ah? Pero como hombre, ¿quién? Como hombre, ¿quién es lo más? ¿Es tu papá, no? Ahora que sí, tu papá. No quería decir, ¿verdad? Pero es su papá. Para él, no hay hombre más fuerte que él. Para un hijo. Entonces, ese mismo concepto, nosotros debemos tenerlo como niños. Cada hombre debe conceptualizar a Dios, no bajo una imagen de un Dios débil, de un Dios qué sé yo, no, la grandeza de un Dios. Y eso es lo que enfatiza en la primera parte de esta carta. A través de Moisés, Dios hace establecer cuál es su grandeza y su poder. Y como dice Éxodo 20, yo soy Jehová, ¿qué dice? Qué cosa más maravillosa. Tu Dios. Hermano, que el Dios de el Dios que hizo todo diga que es tu Dios. Bueno, aleluya, va. Soy su hijo. Él es mi Dios. Esto es maravilloso. Y lo está declarando Dios mismo. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Que te saqué del mundo. ¿Ya? Porque Egipto es la figura del mundo. ¿Ya? Sin Dios no estarías tú acá. Porque no me elegiste vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os elegí a vosotros. Y dice, y de casa de servidumbre, ahí estábamos sirviendo al diablo. Ahí le entregábamos nuestro tiempo, nuestros desvelos, nuestro dinero, en borracheras, en desvelos, en parrandas, en perversidades, en vanidades, en casa de servidumbre. Y Dios nos rescató y nos saca de acá. Ese es mi Dios. Y ese debe ser tu Dios. ¿Me explico? Tienes que dimensionar a Dios. El que no logra dimensionar la grandeza de Dios, entonces Dios viene a ser como un Dios. Ahí estamos. Como la gente dice, ¡ay, Dios mío! Ese es un Dios con letra neta minúscula. Porque es un Dios que no tiene poder. Es un dicho de la gente. Pero mi Dios es el que me sacó de la esclavitud, de la tierra, de la casa de servidumbre. Y ese Dios dice, no tendrás dioses, con meta minúscula, ahí estamos, ahí lo pueden leer. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué dice? No, hombre, si Dios no tiene forma de piedra, ni de paloma, ni de serpiente, ni de cabeza de búfalo, ni nada por el estilo, nadie puede imaginar a Dios, porque Dios ¿qué es? Espíritu. Amén. De la dimensión de Dios debe ser la convicción mía de la grandeza de Dios, no de una imagen, porque todo lo creado no se puede comparar con Dios. Dios no puede ser descrito por nada ni por nadie. El mismo apóstol Pablo, cuando sube allá al cielo, dice, y vi cosas inefables, cosas que no puedo explicarlas. Por eso cuando Juan tiene la revelación, el Apocalipsis, dice, bueno, dice, yo veo como que aquí hay un mar de cristal, pero es eso, está imaginándose algo, pero en el cielo no hay mar de cristal, hermano. Está comparando algo, hay calles de oro. Pero si en el cielo no hay oro, solo para dimensionar, para poder, que el hombre en su cabeza, pero entonces el hombre viene, entonces es el oro, ¿ah? Y dimensiona a Dios bajo elementos materiales. Dice, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, y no te inclinarás a ellas. Todas las religiones se postran ante dioses. ¿Es cierto? No. ¿Cuál es todas las religiones? Se postran. Vengan los hindúes, la religión más antigua, pues son los hindús, ¿verdad? Ustedes saben esas religiones orientales como religiones, ¿verdad? Entonces, que se fundamentaron en ideas místicas, etcétera. ¿Pero qué es lo que hacen? Postrarse. Llega Buda y te postras ante Buda. Lleva Alá y bueno, y se hacen imagen, se hacen semejanza, pero no tienes que inclinarte a ellas, dice. Inclinarse es respetarlas, obedecerlas, tomarlas en cuenta en tu vida, esperar en ellas. Eso quiere decir postrarse. Y uno de los dioses más tremendos es el dinero, ¿eh? Y ante el dinero se posta cualquiera, porque he de decirte, mi querido hermano, que en este mundo todo hombre tiene su precio. Y el que no cae con 100, cae con 1,000. Y el que no cae con 1,000, cae con 10,000. Y si te ponen 1,000,000 enfrente, te encuentran el precio y ahí caes. Dios en su misericordia hace que no nos caiga un millón, hermano. Porque seguro que nos postraríamos también ante una situación de esa. Esa es la misericordia de Dios. Pero el sentimiento de Dios es dejarnos claro que Él no acepta otro Dios. No acepta otra forma de divina, sino que únicamente es Él. Pero a veces eso puede confundirnos. Entonces, Dios, ¿cómo es de creído, no? Perdonen el término que estoy expresando. Porque Él quiere toda la gloria para Él. Es que lo que pasa es que vamos a ver más adelante y lo vamos a ver en la carta. Parece un poquito extraño, ¿no? Que Dios quiera ser Dios. Él es Dios y solo Él y nadie más y qué sé yo. Pero esa es la recomendación de Dios. Y dice, y de lo que está arriba y abajo y en la tierra y en las aguas de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Repite otra vez. ¿Y por qué dice fuerte? Porque es la fuerza máxima que hay en el universo. Y soy celoso, porque Él te ha comprado a ti con precio de sangre. Porque Él te rescató de tu vana valera de vivir. ¿Me explico? Es que te cela, porque para Él vales la vida de su Hijo. ¿Me explico? Es algo que vale para Dios. Y por eso es el celo. Dice, soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, y hago misericordia a millares. ¿Pero a quiénes? A los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero hermano, pero eso es de la Torá. Eso es del Tanaj. Eso es del Antiguo Testamento. Eso es hablar de judaísmo. Bueno, Dios traslada este mismo mandamiento en la boca misma de Jesucristo. Y aquí lo dice en la carta, ahí en Mateo precisamente 22, y pueden leer ustedes posteriormente. Pero leamos aquí Mateo 22, 37 y 38. Vamos al Nuevo Testamento que dice, amarás al Señor, con mayúscula, ¿ya? Tu Dios, como dice, con todo tu corazón. ¿Qué quiere decir todo tu corazón? No queda otro pedacito para nada, ¿no? Para otro Dios no cabe, ¿ya? Y con toda tu alma, con toda esa parte espiritual y eterna, y con toda tu mente, tu intelecto. ¿Me explico? Y esto es importante porque esto habla de un ser integral que se doblega ante un Dios grande y maravilloso. ¿Cómo es posible, dice Dios, que yo siendo tan grande como soy, ustedes vengan y se posen ante... ¿Me explico? Ante cosas insignificantes. Dios como que se decepciona de nosotros, qué bárbaros estos. Ay, si teniéndome a mí, dice Dios, que yo tengo el poder, que yo tengo esto, y que mía es la tierra y su plenitud y todo lo que hay, y vienen y se van a fijar en un muñeco de madera por ahí, Dios mío. ¡Ay! Qué tristeza para Dios, ¿no? Y ese es el celo de Dios. ¿Cómo es que los suyos, los que hemos aceptado la doctrina, no somos capaces de poder entender ese amor y esa grandeza de parte de Dios? Y dice, y toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento. Estas ya son palabras de Jesucristo. Quiere decir que no solo en la Torah, no solo en el Antiguo Testamento, sino que estamos hablando de el Nuevo Testamento con las palabras mismas del Señor Jesús. El mandato ese no ha cambiado y la ley de Dios nunca va a cambiar. Los principios de Dios nunca van a cambiar. Entonces, si analizamos, dice fielmente esta verdad absoluta en los versículos anteriores, verdad absoluta. Hay verdades a medias, pero las verdades a medias al final son mentiras. Pero existe una verdad absoluta y esa verdad prevalece sobre la mentira todo el tiempo. Y dice... a quedar claro que Dios, el Elohim, o Elohim, significa, ¿qué dice? Dios único. Dios único. Dios con mayúscula, único. Eso quiere decir Elohim. Y esto significa que es el Todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso, hermano? No hay otra cosa. No hay cosa que Él no pueda manejar. No hay cosa para imposible para Dios. El todopoderoso. Pero como un palo, como una piedra, como un fierro, va a ser capaz de poder creer yo que eso me va a hacer algo. ¿Cómo es posible que yo crea? Sí, hermanos, que el dinero, usted sabe, pero si Dios, de Dios es la riqueza, y Dios conoce tu necesidad, y Dios te va a dar la provisión. Es más, muchas veces no nos da mucho dinero, porque sabe que nos vamos a enfermar, hermano. En su misericordia, mejor nos deja así, un poquito limitados a veces, ¿no? Pero con la paz en el corazón. A veces, hermanos, de verdad nos cuesta entender esa grandeza. El Todopoderoso, que viene del hebreo Dios de los dioses. Quiere decir que está sobre toda idea humana o sobre todo Dios creado por hombres. Luego dice, y considerando nuevo, según la Escritura, el principio creó Dios. Ustedes si ven ahí en el libro de Génesis 1:1, en el principio creó Dios. Ahí en el original dice, al principio Elohim creó los cielos y la tierra. Elohim, el Todopoderoso, el Dios único, y no usó otros dioses, ¿de acuerdo? Es el único, creó Dios, creó el Elohim, dice, y habla del Dios eterno, el Hashem, que en hebreo es el nombre de Dios, por supuesto. Desde la antigüedad a leerse el Tanaj realmente es el Antiguo Testamento para los judíos, ese es el Tanaj. Está constituido básicamente por 46 libros, y dentro de esto está la Torah, y la Torah son los primeros 5 libros que fueron inspirados por Moisés. Pero en el Tanaj, que es el Antiguo Testamento en el que se basa el judaísmo, está pronunciado como el Elohim, el Dios único, el Dios todopoderoso, y no hay Dios fuera de Él, y Él es el único. ¿Me explico, hermano? Todas estas explicaciones se están dando en esta carta para que logremos encajar en el pensamiento de un Dios maravilloso y único. Del Dios eterno, y en el Antiguo Testamento, y habla del tetragratón, que es el nombre de Dios. En su momento este nombre se le ha adjudicado al Dios. Luego algunas culturas, incluso orientales, lo toman hasta como cuestiones ya de otros dioses y amuletos y qué sé yo. Pero originalmente, para los hebreos, este término tetragratón está hablando del Dios todopoderoso. El Elohim, el Adonai y el tetragratón son la misma persona en el Todopoderoso de Dios. No sé si vamos claros en el... No sé si hay alguna duda que tengamos al momento. Seguimos entonces. Bueno. Luego dice, el Adonai o Elohim, dándose el mismo valor a estos términos. Entonces, con eso entendemos que ¿qué? Honra, gloria y alabanza no es una mera pretensión divina. Ahora, Quiero decir algo. Bueno, Marco está aquí con nosotros y él es un empresario, ¿no? Tiene su fábrica, su empresa, ¿cómo se llama ahí? Su comercio, su negocio. Llega Marco temprano y le dice, mira, haz esto, haz aquello. Y ¿qué tal si un empleado dice, no viste tan creído, mamá? Llega Melvin, que es dueño de su taller, y le dice al empleado, mira, te colocaste las ventanas y haces esos cortes. Está increíble, ¿no? Pero si es el dueño. No sé si me explico, hermano. Entonces no es que sea creído, es que es el dueño. Y él es el que le empleó al otro. Entonces, si el hombre quiere entonces poner en un lugar a Dios que no es el lugar que realmente le corresponde. No es una pretensión de Dios decir yo soy Dios todopoderoso. Es que es todopoderoso. No es que Él se crea algo. Es que lo es. En esencia lo es. Y lo tienes que entender. Yo soy el que soy. Y no hay otro fuera de mí. ¿Pero por qué te han creído Dios? No es que no es creído, es que Él es Él. Por eso cuando Moisés es enviado por Dios y le dice, anda y ve y háblale allá a Faraón. A Faraón, que era el Dios de ese momento era Faraón para los hombres. Y le vas a decir, esto voy a hacer. Y Moisés se queda, ¿y el nombre de quién le digo que soy? Solo dile que voy en el nombre del yo soy. ¿Qué significa ese yo soy? El único Dios. ¿Ya? En su momento, ese Dios, ese rey, ese faraón, creyó que podía vencer al Elohim. Pero el Elohim terminó con él hasta matando a su hijo y destruyendo toda una generación. A Dios sea la gloria. Es que él es lo que es porque es. ¿Me explico, hermano? Es que esa es la esencia, es lo que debemos de entender. No es que se crea algo, es que es. ¿Entiendes? Entonces, a veces es el error, porque como el diablo le dijo, puede ser como Dios, y él se lo creyó, entonces el empleado se cree igual que el patrón. Pero no es así. Si él es el que lo está contratando, él es el que tiene la fábrica, él montó la empresa, entonces es de él. No sé si me explico. Ahí está Chico, ahí verán la panadería, y viene ahí el que despache y le dice, mire usted, ¿y qué pasó? Andate, mijo, te despido, porque aquí es donde manda capitán, no manda marinero, no sé si me entiendes. Es mi empresa. La empresa de Dios es el universo, ¿ya? Y nosotros debemos de entender ese concepto divino. Entonces,
gracias. Solamente quisiera, perdón, aprovechar para aportar algo, y es que hay una referencia muy interesante acerca de precisamente estas cuatro letras, ¿verdad?, que conforman ahí lo que significa quién es Dios, yo soy, y es de que todos nosotros como seres humanos estamos bajo el tiempo. Hace 100 años no existíamos, y dentro de 100 años seguramente, físicamente, ya no estaremos. Toda la gente que ha dicho que Dios no existe, pues ellos ya no existen en muchos casos, y sin embargo el Señor es desde antes que la tierra existiera, lo será, y entonces por eso esa expresión tan corta, yo soy, es tan poderosa, ¿verdad? Porque da a comprender en realidad cuál es la característica tan grande de Dios. O sea, no hay más que decir. Él ha estado por los siglos de los siglos, por todas las edades, y creo que el estudio es muy bonito porque nos hace ver la grandeza de Dios, que muchas veces podemos desestimar, ¿verdad? Por ahí la gente tiene un sudicho, ¿verdad?, que dice, quien no conoce a Dios le reza a cualquier santo, ¿verdad? Pero creo que el día que Dios nos abre los ojos para poder ver su misericordia, de verdad que en Él está la solución de todas las cosas, y gracias a Dios por su palabra en esta noche.
Amén.
Amén.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, ¿cuál es tu concepto entonces de Dios? ¡Ah, sí, qué maravilloso es Dios! ¡Papaíto!, le dice la gente. ¿Y por qué me llamas padre?, dice. ¿Y por qué me llamas si haces lo que te da la gana? Si yo fuera tu Dios, haría lo que yo digo. O sea que ahí van las señales precisamente que muestran nuestra reverencia a Dios, nuestro respeto a Dios y nuestra convicción personal acerca de Dios. Pero luego dice entonces, no es una pretensión divina ni religiosa, sino un valor. Aquí hay una expresión en el, ¿cómo se llama? El ni siquiera, es lo máximo. ¿Cómo se llama ese término? Cuando es algo excelentísimo, ¿ah? Es una, ¿cómo se llama ese término?
Adjetivo cualitativo, algo así.
Pero superlativo, ¿ah? Pero hay un término ahí lingüístico, pero está diciendo exclusivísimo, o sea, no es solo exclusivo, ¿va? Ese ísimo, sea como quien dice, es algo, es como cuando alguien dice es su excelencia, pero cuando dice su excelentísima, es lo más grande, quiere decir esto, ¿no? Lo más grande, lo superlativo, ¿verdad? Luego dice, es absoluto para el ser supremo, dueño, ¿y qué dice? Y autor y creador de todo lo existente, y nadie jamás tendrá más grande honra por tales atributos. No pretensiones, sino atributos. Ya que todo lo existente es creado por Él y para Él, y Él es el Eterno. Y como decía Hugo, Él no tiene principio ni fin. El Alfa y el Omega, creo que con esto queda claro que cualquier cosa que pretenda, cualquiera cosa, hermano, que pretenda o que crea o que en su torpeza diga que se igualase a Dios, será un falso Dios en primer lugar, constituyéndose únicamente un insignificante Dios con minúscula, al que equivocadamente el mundo en su soberbia se postra esperando en sus beneficios y favores. Yo recuerdo que una oportunidad había una mujer en mi trabajo, pues se le hizo el trabajo que tenía que hacer y la mujer pues se curó pues con lo que se le, el tratamiento que se le dio y todo. Y cuando llegó, después de que se le había efectuado el trabajo y todo, una enfermedad que ella tenía, llegó a mi oficina y se me tiró al suelo. Gracias a usted estoy así, Dios mío. Me atravesó el corazón. ¿Quién soy yo? Dijo. Sin embargo, el hombre se postra. Es que usted me salvó la vida, Dios mío. De verdad, hermanos, de que cualquiera se postra porque no conoce a Dios. Y se postra porque no ha reconocido al Dios verdadero. Y ve en un hombre, en un profesional, en un técnico, en alguien. Va a ver a un Dios porque es su solución. Pero cuando nosotros creemos en el Dios verdadero, Él es nuestra solución. Y podemos confiar que hasta el último momento Dios va a llevarnos a la victoria porque Él lo prometió. Amén. Dice entonces, adorando, y aquí hay un versículo que lo pueden leer después, pero aquí está resumido: adorando y honrando a las criaturas antes que al Creador. Y ustedes lo siguen leyendo: por tanto Dios los entregó a un espíritu y qué sé yo, y los hombres llegaron a ser tan bajos porque no reconocieron la grandeza de Dios. Cuando uno no reconoce la grandeza de Dios, se vuelve bajo, ¿ya? Luego de esto, cada generación tendrá que entregar cuentas de su injusticia, porque la mayor injusticia es no reconocer a Dios como a Dios y darle honra a otra cosa que no sea Dios. Dice, mediante su palabra confirmada por el Espíritu Santo, en forma comprensible, hermanos, ahí sí que no hay para dónde, la palabra está, y la revelación ahí está, y en cuanto a principios, valores, leyes que fielmente se cumplen, y esto es la verdadera justicia que los hombres debemos de entender. Bueno, pero vamos entonces, ya vimos, la carta tiene entonces tres etapas. Primero, ¿quién es Dios? ¿Ya? Y luego el título de la enseñanza habla de la apostasía. Ahora vamos al punto y dice, pero el tema central habla de la apostasía y el tercer lugar de los apóstatas. ¿Y qué es apostasía? El término aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y en términos generales se refiere a ¿qué? Volver atrás. ¿Qué otra cosa dice?
Recaer.
¿Y qué más? Darle la espalda a Dios. Eso es lo que hizo el hombre. Adán recibió todos los beneficios de Dios, ¿o no? Le dio el Edén, le dio esto, le dio lo otro, le dio hasta la mujer que quería. Y luego dar la espalda a Dios. Hermanos, eso es apostasía. Es de pronto estar en el camino, de pronto entender y echarse atrás. Y volver a esas ideas y pensamientos humanos que han de destruir nuestra vida. Jeremías se refiere al alejamiento del pueblo de Dios e ir en pos de otros dioses. Y aquí vamos a definir quiénes son los otros dioses, porque eso es importante. Toda cosa que llene nuestro corazón, que llene nuestras expectativas materiales y espirituales, que satisfaga en gran manera nuestra vida, es una falsa doctrina. Es un Dios con minúscula. Se constituye en Dios. Y como la forma más débil se da a través del dinero y el sexo, que es una de las cosas más terribles que hay, nos postramos. Porque la misma palabra lo enfatiza en primer plano: el dinero, raíz de todos los males. ¿Qué dice? Por el cual muchos, ¿qué dice? Se extraviaron, se apartaron y se entregaron a otras cosas y prácticas. Cuando uno, hermano, de verdad encuentra algo que le llena, Hay que tener cuidado, porque se constituye en tu Dios. Una hermana ayer me decía, fíjese hermano, que estoy feliz, me llamaba, y estoy feliz hermano, porque yo pedí oración, les pedí oración para embarazarme, tenía tanto tiempo, y oraron por mí ustedes, y pues me embaracé, y ya mi hijo nació, y estoy contenta, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, le dije. Ahora que ese niño no sea tu Dios. Porque ese niño puede ser tu Dios. Y ese niño puede torcer tu mente y tu corazón. Una casa, una riqueza, una mujer, un hombre, puede constituirse en tu Dios. Y en el momento en que está en tu Dios, ese es tu Dios, en donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y entonces a Dios, ¿qué le quedó? Y no tenemos que amar a Dios con todo. Nuestras fuerzas, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente. En el momento en que cambiamos algo, si Dios quiere bendecirte, Dios quiere que tengas hijos, que tengas una familia, que tengas tus centavitos, que tengas tus casitas, si Dios quiere bendecirte, pero en el momento en que tú cambias eso por Dios, Dios se molesta, porque te perdiste del camino. Te apartaste de lo verdadero y empiezas a apoyarte en cosas materiales. No confiéis en hombre ni en brazo de hombre, dice la palabra de Dios. Cualquier cosa en la cual uno se va a apoyar, se va a amparar, está traicionando a Dios. Y esto es apostasía. ¿Me explico, hermano? Y al principio de la enseñanza decíamos que esto habla de filosofías, doctrinas, pensamientos de hombres. No, hombre, si eso no es malo usted. Esa es la idea de él, pero ¿cuál es la idea de Dios? Es que ustedes son exagerados. Esa es la idea de él, no es la idea de Dios. Porque los mandamientos son los mandamientos, no es exageración. Ahí están. No sé si me explico, hermano. Acá entonces la apostasía es cualquiera cosa que gane tu corazón, que cambie tus pensamientos, que cambie el curso de tu vida, que cambie tus costumbres. Eso se llama apostasía. Amén. Y ahora luego dice, dale otros términos, se puede hablar la deserción, o como quien dice, el abandono, o apartamiento de la fe. Cuando tú empiezas a confiar en otras cosas, dejas de confiar en Dios. Es ese apartamiento de la fe o apostasía. Darle la espalda a Dios. Jeremías entonces habla del alejamiento del pueblo de Dios para ir en pos de otros dioses, falsos profetas y apóstatas en un acto de infidelidad, le llama a Dios. ¡Qué tremendo! En otros términos, se puede hablar de deserción, apartamiento de la fe. Por otro lado, el apóstata, ahora vamos a la tercera parte de la carta. Ya leímos quién es Dios, qué es la apostasía, y ahora qué es el apóstata. El apóstata es todo hombre, oigan, que con sus ideas, filosofías, pensamientos o interpretaciones equivocadas de la palabra, tuerce tu camino, aunque sea con bonitas palabras. Y oigan este extremo porque a mí me dejó mudo realmente esta porción que leemos ahí en Deuteronomio. ¿Cuál es la actitud que yo debo de tener ante alguien que quiera torcer mi vida? Cuando un apóstata se te acerque, cuando alguien te quiera apartar de la fe, cuando alguien te sirva de estorbo para seguir el camino de Dios, este apóstata, tenés que tener una actitud y no como chancear con ella, no, ahí estamos, no tengas... No, porque no le das su lugar a Dios, le estás dando la espalda a Dios y vas a aceptar la apostasía en tu vida. Pero dice acá entonces... por otro lado, el apóstata habla de un engañador. Oigan, y eso es importante. La palabra engañador es clave para esto. El engaño usa astucia, usa argumentos, usa filosofías, usa palabras, estrategias, etcétera. Engañador doctrinal, pero también moral, ¿sí? Nos hace salir de la moral y de las doctrinas espirituales. El cual con argumentos, estamos hablando de esto, con lo cual Satanás convenció a Eva, con argumentos y aún señales evidentes, pretenden confundir y convencer aún a los mismos escogidos de Dios. Leamos. Porque se levantarán, ¿qué dice? Falsos cristos, oigan, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, como dice. La palabra es la misma, hoy, mañana y siempre. Y dice, la palabra de Dios no cambia y lo dicho será cumplido. Veamos cómo Dios ve este gravísimo pecado. A Satanás le interesa minimizar el pecado. No, no es tan malo usted. No, es que no es tan así. Y cuando esto te vas hundiendo, te vas metiendo, y llegas a con el agua hasta aquí y no te has dado cuenta que ya estás sumergido dentro de quizás el pecado más grande, que es la apostasía. Te dejaste engañar. Ya tu mente está comprada. Cuando llegas a la iglesia, maliciar una prédica, maliciar a un hermano, maliciar alguna cosa que se haga, maliciar alguna decisión, porque ya está, tu mente está viciada. La apostasía y el apóstata engaña y tuerce tu mente, tuerce tu corazón con gran astucia. Y dice, la palabra de Dios no cambia. Entonces dice, y si se cumpliera, y aquí viene algo tremendo, hermanos, porque aquí hay un, y este es lo que decía que es el pasaje que me impresionó grandemente, con el cual vamos a ir terminando. Oigan, porque esto es palabra de Dios. Cuando se levantare en medio de ti profeta. Oigan, está hablando de un hombre que ya ha hablado que es un profeta. Y luego, tengan cuidado con todos los que andan diciendo, mire, esto es un sueño de usted. Y mire, ah, sí, yo lo soñé aquí. Y yo lo soñé acá. Y yo, cuidado. Cuidado. Hay mucho peligro en ello. No estoy desvirtuando que algunos sueños sean de Dios. Pero hay que tener cuidado realmente porque hay que tener discernimiento. Y habla, dice, veas en medio de los profetas soñadores de sueños y te anunciara señal y prodigios. Está hablando de que va a hacer milagros. Y si se cumpliere la señal, Dios mío, aquel profeta dijo esto y se está cumpliendo. Pero debajo te metió otro Dios. Subrepticiamente te está diciendo otra cosa, te está apartando de la fe. No sé si me explico, hermano. En ese momento, hermanos, hay una inteligencia de Dios, porque esta es una prueba de Dios. Aquí lo dice. Oigan, eso es tremendo. Es que a mí me dejó quieto este pasaje, hermanos. De verdad. Dice, y si se cumpliera la señal, como que dice, qué rico hace, cumplió, ¿verdad? Y del profeta, y tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Ah, no, pero dice, otros dioses ajenos que no conociste, te está llevando a otro camino, y sirvámosle, ahí estamos, aquí estamos bien, aquí está bien, mirá, aquellos pastores son exagerados, están diciendo cosas acá. ¿Qué dice? ¿Cuál es tu actitud? No lo oigan. ¿Me explico, hermano? No lo oigan. Porque va a hacer dudar tu corazón. Porque él es engañador, esa es su característica. Él es engañador. Dice, no darás oído a las palabras de tal profeta y tal soñador de sueños. Y ahora vean cuál es la prueba, porque esto viene de parte de Dios. Ese milagro se dio porque este hombre estaba siendo utilizado por Dios para probar a los suyos. ¿Cómo dice, hermano? Maravilloso. Dice, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Y a Él temeréis. Guardaréis sus mandamientos. Escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. ¿Cuántos dan gloria a Dios?
Amén, gloria a Dios.
Esto es maravilloso, hermano, de verdad. Dios probando la fidelidad de su pueblo y permite que aquel sujeto falso se le cumpla una profecía, hermano. Es que tienes que estar bien fundamentado y bien cimentado en la grandeza de Dios y en las promesas de Dios para tu vida, para que tú estés convencido fielmente. Aquí el pueblo es probado. Ahora, ¿qué va a hacer del apóstata? Oiga, porque ahí estamos. La apostasía es aquel mensaje. Pero el apóstata, oiga, ¿cómo dice? y guardaréis sus mandamientos y os quedaréis ver. Tal profeta, está hablando del apóstata, o soñador de sueños, ha de ser, ¿qué dice? Muerto, por cuanto aconsejó rebelión, cuanto Jehová tu Dios. Ahí habla de ser apedreado. Estamos hablando de la ley. Ahora trasladémoslo a nuestra realidad. Viene un falso profeta a ti y no la vas a apedrear, ¿no? Estamos en una dispensación diferente. Pero tu actitud hacia eso debe ser de rechazo, ¿me entiendes? De rechazo. Y esas son las pedradas, ¿eh? Para ti debe morir esa persona que te está induciendo al pecado, a la maldad y a la apostasía. Debe morir para ti. Debes de alejarte de él. Ya no son las piedras literales que estaba planteando aquí la ley mosaica. Estamos hablando acá de tu actitud hacia él. Aquí dice, esta determinación divina es tan clara, contundente y radical, que no deja ninguna duda del celo santo que Dios tiene para todo aquel en que en su simpleza de corazón es sorprendido y seducido por falsos y sensuales profetas, los cuales mediante aún señales y milagros caen y entregan a otros dioses representados por la religión misma. Oigan, hermanos, la cual ingenuamente ha aceptado al mundo sus formas, tradiciones, modas, dioses, hombres, prácticas carnales, celebraciones y aún costumbres paganas que representan a otros dioses y hacen que esto, que Dios se aleje. Pero por otro lado, el apóstata en esta porción, según la ley de Moisés, debe morir por su obra perversa de engaño. Sin embargo, esta figura se traslada a esta dispensación de la gracia en un rechazo total a esas falsas doctrinas y de rechazar clara y llanamente al falso profeta, ya que de lo contrario, tarde o temprano, podemos morir junto con él. Amados hermanos, el Señor viene. Estemos atentos y sobrios, llenos del Espíritu Santo. La palabra es clara, la palabra es fiel, la palabra es firme. Creo que no deja mucha discusión. Que Dios nos ayude a entender esas cosas. Con esto termino mi transmisión hacia los hermanos que están conectados con nosotros, esperando que no sean engañados. Escudriñemos las Escrituras. Oigamos la voz de los verdaderos profetas. Oigamos y escudriñemos la palabra para que no seamos engañados. Que Dios les bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes. Amén.